Buenos días. Vamos a dar comienzo a la audiencia sobre situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, solicitada por el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Convite, ACE, Acción Solidaria y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, con la presencia de los representantes del Estado de Venezuela. Tenemos prevista una hora para esta audiencia temática, de manera que daríamos primero la palabra a los solicitantes de la audiencia para una presentación inicial de 20 minutos, luego escucharíamos a los representantes del Estado y quedaría un tiempo para preguntas y comentarios de la Comisión. De manera que tienen la palabra para la presentación inicial.
Queremos agradecer a la Comisión a darnos la posibilidad de conversar de este tema de derechos económicos, sociales y culturales, que sin duda son una de las más importantes fronteras que hay que desarrollar en el ámbito de derechos humanos, especialmente a la hora de concretarlos, ¿no? Queremos excusar a los colegas de Convite Acción Solidaria, en un caso por temas de complicación de salud y por otro lado también complicaciones de agenda, no están con nosotros, pero son solidarios con lo que vamos a exponer en la mañana de hoy. Nos acompaña Francisco y Antonio, quienes van a hacer la exposición, y vamos a ceñirnos a los 20 minutos para después hacer la exposición. Una de las cosas que nosotros reconocemos es que sin duda el tema de la pobreza y la inequidad o la posibilidad de su restauración están en la agenda pública venezolana. Se ha construido una subjetividad, es decir, hay un sujeto que está demandando derechos, hay una conciencia ciudadana en relación al tema de los derechos y se exigen y se batallan día a día. También las referencias empíricas, pero también las dinámicas que en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia nos va señalando, la reducción de la pobreza, que sin duda es una violación estructural del tema de derechos humanos, exige un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Nosotros somos partidarios y creemos que las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos implica garantizar la participación de todas las personas con vocación universal en todas las fases del proceso del desarrollo de la política pública, en la fase de diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación, y van a poder ver en la exposición que tenemos más adelante, y esperamos que con el intercambio con los representantes del Estado, toda la dimensión de integralidad e interdependencia de los derechos humanos, lo vemos evidente en el plano venezolano. Le voy a dar la palabra a Antonio Pupio de PROVEA, quien va a hacer la exposición de algunos de los derechos que consideramos relevantes para acá, pero que esperamos sea también un espacio para continuar con la deliberación sobre estos temas en Venezuela y en otros espacios también.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, representación del Estado. Bueno, me permito acotar que la exposición que vamos a presentar es en base a la experiencia. Como ustedes sabrán, el PROVEA es una organización que tiene 20 años trabajando en Venezuela en la educación y en la defensa de los derechos humanos, básicamente o con énfasis en los derechos sociales. Esta exposición va a tocar el derecho a la educación, derechos laborales, derecho a la vivienda, derecho a la salud y derecho a la seguridad social. Vamos a tratar de precisar algunos puntos por el tema del tiempo, ¿no? En cuanto al derecho a la educación, con lo que respecta a la disponibilidad del derecho, hay que considerar que la educación creció en tanto se construyeron nuevos y se han mejorado sostenidamente los establecimientos públicos de educación. A pesar de ello, hay déficit en el nivel preescolar y el 60% de los planteles limitan su oferta hasta sexto grado, lo que dificulta la continuidad de los alumnos en un mismo plantel. Con respecto a la accesibilidad, persisten incrementos significativos en la última década. En educación preescolar creció 12.5 puntos y en la educación media 14.1 puntos. Las misiones Robinson, Rivas y Sucre, destinadas a facilitar el acceso a este derecho de la población históricamente excluida, constituyen esfuerzos importantes y produjeron logros relevantes. Se puede afirmar que la población tiene un mayor nivel educativo que 10 años atrás y Venezuela ocupa uno de los primeros lugares del continente en cantidad de estudiantes de pregrado y posgrado universitario. A pesar de estos avances, todavía existe un nivel importante de exclusión que alcanza 2 millones de personas entre 5 y 17 años. también es negativo que el 22% de los docentes a nivel nacional no tengan títulos educativos. Esta medida llega al extremo del 61% en zonas, en estados como Amazonas, donde hay un porcentaje significativo de población indígena. También dentro de los aspectos negativos hay que señalar que muchos de los cargos docentes se mantienen interinos, desconociendo la práctica de concursos para ingresar a la docencia, como lo pauta la propia Constitución. Desde el año 2006 se encuentra paralizada la convención colectiva que repercute en las condiciones socioeconómicas del personal docente. La Asamblea Nacional está en mora con respecto a su obligación de plasmar en una nueva ley orgánica el desarrollo de los postulados constitucionales de este derecho. Como sabemos, en 1999 se promulgó una nueva constitución y ya para el 2009 aún seguimos sin una ley orgánica de educación que desarrolle lo establecido en la propia constitución. Por otra parte, desde el Ministerio de Educación existe una propuesta de currículo escolar que poco advierte sobre contenidos de educación en derechos humanos y, por el contrario, incluye en el área de formación ciudadana un 40% de contenidos de formación militarista. Cuanto a los derechos laborales, funcionarios del Estado con alta responsabilidad en la conducción de políticas de gobierno han emitido declaraciones reiteradas a través de los medios de comunicación pretendiendo deslegitimar la labor de organizaciones sindicales y de sus dirigentes, y en algunas ocasiones amenazando con hacer uso de la fuerza pública, principalmente de aquella dirigencia sindical crítica al gobierno, incluyendo algunos dirigentes sindicales que públicamente respaldan al gobierno pero cuestionan algunas políticas contrarias al interés de trabajadoras y trabajadores. Desde distintas instancias del Estado se promueve el paralelismo sindical, caracterizado por un alto número de organizaciones sindicales y una baja cantidad de trabajadores amparados por convenciones colectivas, lo que ha mermado el papel de los sindicatos. Un ejemplo ilustrativo es el aumento del salario mínimo, el cual desde hace más de 5 años se viene presentando vía decreto unilateral por el Ejecutivo Nacional sin el consenso de trabajadores y la participación de empleadores. La ausencia de diálogo entre el sector público y trabajadores se caracterizó por postergar discusiones de contrataciones colectivas. Actualmente se encuentran paralizadas un aproximado de 2.000 solicitudes para discusión de convenciones colectivas entre distintos poderes del Estado. Y por otro lado, el contrato colectivo marco de los servicios públicos tiene 4 años de vencimiento. Se han codificado mecanismos para impedir el derecho a la manifestación y el derecho a la huelga. El artículo 357 y 360 del Código Penal penalizan el cierre de calles y el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación establece la pena de prisión de 5 a 10 años a quienes promuevan conflictos en las industrias básicas del Estado. En este caso se han aplicado desde la vigencia de estos artículos en al menos 70 oportunidades. Resulta evidente el interés del Estado de coartar a los trabajadores y a las trabajadoras del ejercicio de las acciones necesarias a la defensa de sus derechos. En el marco de la situación laboral hay un resultado de 67 dirigentes sindicales asesinados entre 2007 y 2008 y 18 en lo que va de 2009. Lo que mantiene a Venezuela entre uno de los países donde la actividad sindical resulta ser peligrosa. Bueno, con respecto al derecho, a los derechos laborales, al igual que en el derecho a la educación, la Asamblea Nacional se mantiene en mora legislativa al no aprobar una ley que responda y desarrolle los postulados constitucionales. En cuanto al derecho a vivienda, el Estado se ha estimulado la creación de distintos tipos de organización, como vemos ahí los comités de tierra, las mesas técnicas de agua, organizaciones comunitarias de vivienda y los consejos comunales. También algunas medidas legislativas y, por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia ha implementado algunos controles cuando particulares han tratado de ¿cómo se llama? Abusar en el ejercicio de intereses, como son las cuotas balón y los créditos mexicanos que fueron controlados por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, vemos una improvisación en la cartera de vivienda cuando en el 2008 se nombraron 5 ministros en tan solo 5 meses. En cuanto a la ejecución de políticas de vivienda, se han construido en lo que va durante los últimos 10 años alrededor de 240.000 viviendas, un promedio de 26.000 por año, lo que ha creado un déficit de 3 millones de viviendas. Aproximadamente se entiende que 13 millones de venezolanos no gozan de este beneficio. Se mantienen obstáculos y dificultades en cuanto al acceso de la información veraz y oportuna, en el sentido de que el Ministerio de Vivienda tiene desde el 2006-2007 que no publica informes sobre su gestión, algo que es indispensable para la Contraloría Social. En términos generales, hay una falta de definición de los roles de los diferentes ámbitos del gobierno, la ausencia de coordinación y supervisión de los procesos de desarrollo territorial y la falta de un plan nacional con metas a corto, mediano y largo plazo. En cuanto al derecho a la salud, tampoco existe un desarrollo de los postulados constitucionales en materia de salud. Igualmente, la Asamblea Nacional en este aspecto tiene 10 años de retraso, por lo que a los venezolanos nos cuesta mucho la exigibilidad de este derecho, y tampoco se han establecido garantías de un sistema público de nacional de salud que ordena también la propia Constitución Nacional, con carácter intersectorial, descentralizado y participativo. Adicionalmente, existe una fragmentación del sistema sanitario de salud en tres partes. Uno, por el sistema público asistencial, que es el que lleva que han llevado los estados descentralizados en coordinación con el Ministerio de Salud. Otro, que lleva el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y el sistema Barrio Adentro. Hay que reconocer que el sistema Barrio Adentro ha contribuido a expandir el número de médicos en sectores más pobres de la población, pero no es suficiente para cubrir el déficit que presenta el sistema sanitario. El desempeño financiero, a principios del 2000 se estimaba llegar a un 10% del PIB, y hasta ahora alcanza un escaso 2.5%. Entiendo que por razones de tiempo tengo que obviar algunas cosas, pero lamentablemente también se viola cuesta mucho el acceso a la información en materia de salud. El boletín epidemiológico estuvo sin presentarse durante 18 meses, desde julio del 2007 hasta diciembre del 2008. No existen hasta los momentos estudios oficiales, una cobertura real sobre materia de salud. Lo que existe son unas estadísticas meramente referenciales, ¿no? En cuanto al derecho de la seguridad social, tenemos que, bueno, si bien es cierto, aquí sí se desarrolla una ley de seguridad social en el 2002, sin embargo, hasta la fecha no se ha implementado a cabalidad el sistema de seguridad social, porque, como vemos en la lámina, no se han promulgado ni el régimen prestacional de salud ni el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, lo que dificulta la universalidad de este derecho. Si bien es cierto que durante el año 2006, vía decreto presidencial, se asumieron una cantidad de pensionados por vejez que históricamente están excluidos, al punto de que se llegó a un 40% de la cobertura, cuando anteriormente llegaba a 14%, persisten 1.200.000 personas por fuera de recibir pensiones por vejez. Lo que sí se puede destacar, que las pensiones a partir del 2002 llegaron al salario mínimo. Bueno, señores comisionados, muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.
Hay algunas dimensiones de naturaleza estructural que son transversales, una mora en el desarrollo legislativo. También ha habido retrocesos en algunos ámbitos en la jurisprudencia, en algunos de los casos que conspira contra la posibilidad de avanzar mucho más en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. El tema del acceso a la información, que es un parte del trabajo que tiene que ver con el monitoreo de la propia sociedad y que además está establecido en la propia Constitución, es discrecional y regular. Una de las cosas importantes es el tema del derecho a la participación, que es importante que el Estado venezolano garantice la universalización en los procesos de aplicación de las políticas públicas, que permitan a la sociedad participar junto con el Estado en la construcción del bien. Muchas veces se imponen políticas y eso tiene dificultades. En el caso del derecho a la manifestación, nosotros queremos decir que en el informe que se presentó en octubre del año pasado, en diciembre del año pasado, se registraron 1.763 manifestaciones, de las cuales más del más del 75% son asociadas a los DESC, lo cual habla de la primera dimensión que decíamos al principio. Hay un proceso de empoderamiento, la gente se cree sujeto de derecho, pero al mismo tiempo hay una incapacidad del Estado de dar respuesta a estas demandas sociales que se generan por eso estas manifestaciones, porque muchas de ellas tienen que ver con derechos laborales, con situaciones que no se resuelven en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial. Y nos preocupa sobremanera el crecimiento de la criminalización de la protesta, porque se están haciendo persecuciones penales a muchos de estos líderes sindicales, manifestantes, muchos de ellos además que se identifican claramente con el propio presidente Chávez. Le doy la palabra al colega Francisco, que va a dar por último brevemente las peticiones.
Sí, muchas gracias. De todo lo expuesto, queremos realizar 6 peticiones a la Comisión Interamericana. En primer lugar, deseamos que se incorpore en el informe que previamente se anunció un análisis sobre el desarrollo de los DESC en Venezuela y se emitan recomendaciones al Estado que sean claras para la implementación efectiva de esos derechos con una visión de interdependencia e integralidad. En segundo lugar, también queremos solicitar a la Comisión Interamericana que recomienda al Estado llevar un proceso de desarrollo de un Plan Nacional de Derechos Humanos con la participación de todos los actores de la sociedad civil venezolana. En tercer lugar, la Comisión deberá estar atenta a los obstáculos o interferencias para la plena implementación de los DESC en el país, sobre todo analizando las leyes o los criterios jurisprudenciales que pudieran poner limitaciones a estos derechos. En quinto lugar, y como ampliaremos en la fase de preguntas y respuestas, una petición que queríamos reiterar a la Comisión era que solicitara información al Estado venezolano sobre el depósito del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como Protocolo de San Salvador. Y finalmente, queremos pedir a la Comisión que realice un seguimiento en la manera como evolucionan los DESC en Venezuela, sobre todo en materia de educación, trabajo y salud, tal como se expuso en esta audiencia. Y creemos que el mejor mecanismo para llevar esto a cabo sería la realización de una visita. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Estado por 20 minutos.
Presidente, ¿cuánto tiempo?
Tiene 20 minutos.
¿Y ellos cuánto tiempo hablaron?
20 minutos.
Ok, gracias. Bueno, PROVEA es una organización de derechos humanos que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Reconocemos su trabajo y sabemos que es una de las organizaciones que por lo menos reconoce algunos avances y algunos logros del gobierno del presidente Chávez, que ya eso es bastante. Pues le oigo y indican que reconocen los avances en educación y en salud. Por supuesto, ni ellos ni nosotros estamos conformes con eso. Falta mucho por hacer, como les dije. Nosotros, de esos 10 años que tiene el gobierno del presidente Chávez, ni siquiera los 10 se han podido aprovechar. Recuérdense que hubo el problema del 2002, el 2003 y el 2004, que fueron años de intenso conflicto, y eso impidió que el gobierno tuviera más logros. Esos conflictos de esos 3 años prácticamente paralizaron al gobierno. Lo dedicamos nada más que a defendernos de la oposición para que no tumbaran al gobierno. O sea que de 10 años podemos decir que hemos trabajado 7. Esa es la realidad. Pero es positivo que una ONG como PROVEA reconozca los avances en materia de educación, de salud, de vivienda. E indicamos, estamos de acuerdo con ellos, falta mucho por hacer, estamos trabajando en ese sentido. Y yo, para ilustrar a los comisionados que sé que tienen menos conocimiento de la realidad venezolana, yo quiero leerles cuál era la situación de Venezuela para el año 1998, cuando cuando gana las elecciones el presidente Chávez y comienza su gobierno en 1999. La pobreza general en Venezuela para 1998 era del 50.40%. Para el año 2007, tengo aquí 2007, me falta el 2008, descendió a 33.07%. La pobreza extrema para 1998 era de 20.30%. Para el 2007 descendió a 9.4%. El índice de desarrollo humano para 1998 era de 0.6917. Para el 2006 estamos en 0.8786. Pasamos del nivel de desarrollo humano medio a nivel de desarrollo humano alto. La inversión en educación para 1998 era de 3.38%. Para el año 2007 fue de 5.43%. La inversión social en salud, como porcentaje de Producto Interno Bruto para 1998, era de 1.36%. Para el 2007 fue de 2.24%. La tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 habitantes para 1998 era de 21.4 por cada 1.000. Para el 2006 está en 13.9. La tasa bruta de escolaridad en educación preescolar para el periodo 1998-1999 era de 40.7. Para el 2006 fue de 60.3. En educación básica, en el periodo de 1998-1999 era de 89.7. Para el 2006 fue de 99.5. En educación media y diversificada para el periodo 98-99 fue de 27.3. Para el 2006 fue de 41.0. Así como en educación superior, para el periodo 1998-1999 era de 21.8. Para el 2006 fue de 30.2. Se rescataron los programas de alimentación escolar que para 1999 beneficiaban a 252.283 alumnos, alcanzando para el 2006 la cifra de 1.815.977 alumnos. En cuanto a los indicadores económicos, tenemos, y hay que destacar en cuanto al Producto Interno Bruto y el crecimiento de la economía, tenemos 27 trimestres de crecimiento económico, con más de 7% del PIB, uno de los más altos del mundo. Y antes de 1998 teníamos menos cero de crecimiento, antes de que llegara el presidente Chávez. Y eso se debe a la política, sobre todo, de aumento de los precios del petróleo. Cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, el barril de petróleo nos los pagaban a $7. Y precisamente ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela. Venezuela tiene la tragedia de que cada gobierno que hace valer su derecho e impone mayores impuestos y aumenta los precios del petróleo, eso le ocasiona generalmente la caída del gobierno. Eso lo podemos analizar a través de la historia de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez, que tumbó a su compadre, del mismo Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt en 1948, la primera vez en la Junta de Gobierno, cuando llega, lo primero que hace es aumentar los impuestos, poner el 50-50, 50% para el gobierno, 50% para la industria petrolera. Eso le le costó al gobierno de Rómulo Betancourt en esa época que lo tumbaran. Después sale al exilio, se da cuenta de que no se puede meter con la industria petrolera y regresa. Cuando regresa en el 60, regresa totalmente cambiada. Tocó todo menos los impuestos a las compañías petroleras. Esto le pasó a Chávez también. Entonces estas son las consecuencias de ejercer la soberanía económica y la soberanía política, que lo ocasiona que el gobierno estadounidense, en complicidad con algunos partidos políticos, intenten derrocarlo. Pero sigamos en los indicadores económicos, pero es bueno que ustedes sepan eso. Y va a seguir así, porque este mundo se mueve con energía, con petróleo. Y Venezuela actualmente es el principal país que tiene las reservas más grandes de petróleo. O sea que esta pelea, vamos a estar aquí por lo menos 100 años viéndonos, por lo que veo, por lo menos 100 años. Nosotros estamos dispuestos a esa pelea, a esa lucha, pero es por la soberanía, no queremos ser colonias, somos independientes. ¿Qué nos cuesta esto? No importa. Seguimos adelante. En cuanto a los indicadores económicos, tenemos que el crecimiento del PIB para 1998 era de 0.30%. Para el 2007 fue de 8.40%. La tasa de desocupación para 1999 era de 16.60%. Para el 2007 fue de 6.3%. El salario mínimo nominal para 1997 era de 75.000 bolívares mensuales. Para el 2008 es de 799.000 bolívares. Y ya el presidente Chávez, entre las medidas económicas decretadas para hacerle frente a la crisis económica mundial, decretó un aumento del salario mínimo de un 20%, a pesar de las medidas económicas y la crisis económica que vamos a tener. Una de las diferencias precisamente del presidente Chávez es que las crisis no las pagan los pobres. La crisis queremos que también contribuyan los ricos. Y basta ya de que las crisis económicas, las consecuencias los paguen los más necesitados. Y eso es otro de los problemas que les trae y que ocasiona que muchos partidos políticos en Venezuela no quieran al presidente Chávez. Queremos también destacar lo de educación y salud. Nosotros invertimos, para nosotros es una inversión, no es un gasto. Para el neoliberalismo, consideran que los gastos en educación y en salud, para nosotros es una inversión. Para nosotros lo más importante de la economía es servir a la gente, servir a sus ciudadanos, no servir a las transnacionales, no servir a las compañías poderosas. Y eso es lo mismo que lo que está haciendo el presidente Obama ahora. Eso de que hay que quitarle a los pobres, pagarle a los ricos, eso no tiene sentido, es al revés. Las personas que más ganan tienen que contribuir y pagar más impuestos. Porque así es que se puede salir de la crisis social y económica que tiene el mundo, acabar con las hambrunas que yo les hablaba. Y esas cifras hay que señalarlas. Si somos defensores de derechos humanos, tenemos que señalarlas, porque eso no se dice, eso no aparece en los medios de comunicación. Y nosotros realmente, si somos verdaderos defensores de los seres que sufren en este planeta, tenemos que decirlo, tenemos que señalarlo con valentía, no importa que nos llamen terroristas, pero esa es la verdad. Y como decía un prócer independentista uruguayo, José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Hay que decir la verdad, aunque cuando uno dice la verdad, entonces la otra siguiente le dice que uno lo está intimidando, que uno lo está amedrentando. No. hay que decir las cosas, porque así es la única manera de que nosotros podamos progresar y acabar con la injusticia social que existe en el mundo. Yo quiero señalar que para las organizaciones de derechos humanos sean bienvenidas, pero nosotros, dentro de nuestros principios de democracia participativa, no solamente la sociedad civil, nosotros entendemos que la sociedad civil es el pueblo organizado, son todos los ciudadanos, no solamente son las ONG, somos todos, el poder comunal es el pueblo organizado en comunas, en organizaciones sociales, que también tiene que saber sus derechos, que también tiene que convertirse en defensores de derechos humanos. Todos los habitantes de este planeta tenemos que ser defensores de derechos humanos. Pero eso sí, al lado de los que más necesitan, de los que están excluidos socialmente, los que están sufriendo hambre y penuria. Y eso es lo que nosotros hacemos en Venezuela y vamos a seguir haciendo, así tengamos que estar 100 años aquí con ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Tiene comisionado Piñeiro?
Gracias. Creo que esos informes fueron extremadamente útiles para el futuro informe. Tendría una... duas questões, simplesmente. Queria ter um pouco mais de informação sobre o que foi afirmado sobre os retrocessos jurisprudenciais e medidas legislativas em matérias de direitos econômicos, sociais e culturais. Creio que foi mencionado isso. Se pudéssemos ter alguns exemplos disso. Se o Estado também pudesse... comentar sobre isso seria útil. Particularmente sobre um dos temas das petições sobre o depósito do protocolo de San Salvador. Se entendo bem, é o que? A ratificação é isso?
Já foi aprovado.
Sim, muito bem. Então, se o Estado poderia informar sobre esse depósito, que é Venezuela... Está totalmente de acordo, creio que é um texto decisivo justamente para os DESC. Creio que a ideia de um Plano Nacional de Direitos Humanos também seria uma ideia muito construtiva e positiva para o diálogo com Venezuela. E, por supuesto, me encanta que repetiram a petição da visita. Visita, visita, visitas. Isso é o que é mais necessário para ser isso. Por 100 anos. Espero que não vamos repetir por 100 anos aqui na comissão. Graças.
Sim. Sí, eu quisiera fazer uma pergunta para os solicitantes da audiência. Y el Estado también, si lo desea, en relación con el tipo de mecanismos que existen para llevar ante los tribunales de justicia casos sobre DESC. O sea, no me refiero a la jurisprudencia misma sobre la que ya preguntó el comisionado Piñeiro, sino sobre los mecanismos mismos, en qué medida son o no idóneos, en qué medida cubren o no un amplio espectro de DESC como posible objeto de una presentación judicial.
I wanted to ask about the national plan, if there is in fact
I understand a little bit, but
thank you very much. The national plan for human rights, if there is in fact a plan to create such a national plan, and just to mention the importance of that as a tool for promoting human rights in a country, the process itself, where one, the government and NGOs and everybody consult on a national plan itself, creates an awareness of human rights. I wanted the distinguished representative of the state to respond directly to the complaint that there is criminalization of protest in Venezuela, and also to ask about the progress of Venezuela adhering to the San Salvador Protocol of San Salvador, the same thing that has been asked.
Bueno, muy muy breve para completar. Creo que sería importante. La Comisión recientemente emitió un documento sobre indicadores para medir derechos económicos, que tiene algunos indicadores sobre salud y seguridad social, que sería bueno poder tener también como guía para la información que recibe la Comisión en materia de derechos sociales, para que las discusiones sean, combinen, digamos, un debate de estadística con también un debate más cualitativo. Yo tengo dos preguntas vinculadas con algunas de las cuestiones que planteo. Primero, sobre la actual conformación del sistema sindical en Venezuela. Ustedes plantearon que hay un modelo de paralelismo sindical, y quiero entender mejor a qué se refieren con paralelismo sindical, si hay un modelo de pluralidad de sindicatos, quién tiene la representación para la negociación colectiva, quién puede ejercer el derecho de huelga, cómo está organizado eso, y en qué medida hay o no, en opinión de los peticionarios y también del gobierno, una democracia sindical y libertad sindical en Venezuela. La otra cuestión, siguiendo los informes de Provea, de los cuales soy lector hace muchos años, uno de los temas importantes en relación con los programas sociales es la lógica de organización de esos programas sociales. Creo que hay un reconocimiento del Estado y de la sociedad civil de que esos programas sociales sirven para acercar servicios sociales a sectores populares que tradicionalmente quedaban excluidos de esas prestaciones del Estado. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué lógica se organizan? ¿No? Ustedes mencionaron, por ejemplo, las misiones en materia de educación o los programas barrio adentro en materia de salud. ¿Cuál es el nivel de información pública que se produce sobre esos programas? ¿Esos programas reconocen derechos o son prestaciones de tipo asistencial? ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas que se incluyen en esos programas? Me gustaría tener más precisión sobre eso, más allá de lo que puedan después presentar por escrito. Le daríamos entonces la palabra. Peticionarios tienen 6-7 minutos, y lo mismo al Estado.
El Movimiento de Derechos Humanos en Venezuela ha presentado una propuesta de Agenda por la Vida que tiene una línea por cada uno de los derechos que de alguna manera pueda contribuir a la elaboración de planes locales, regionales y nacionales de derechos humanos. Se hizo en presentación pública, creo que eso puede abonar en la tarea de efectivamente avanzar en la conciencia de derechos y manifestar la lógica del debate. Es un documento muy sencillo, además reedita un aporte del Movimiento de Derechos Humanos antes de la Constitución, en el contexto de la elaboración de la Constitución, y que es un anhelo de justicia que puede contribuir mucho a esto. Básicamente y rápidamente, creo que hay uno quisiera tener espacio para poder deliberar algunas cosas y dinámicas de políticas públicas. Pues, por ejemplo, en este momento se acaba de anunciar el aumento del IVA, y a nuestro juicio es un impuesto regresivo, y yo coincido con usted. ¿Por qué no se aumentó el impuesto sobre la renta? Entonces, ese tipo de debates que tienen que ver con la posibilidad de que se avance, de que las medidas sean auditables, que podamos ver cuál es lo que afecta más o no desde la perspectiva de derechos, son dimensiones que creo que son importantes continuar en el debate. Creo que Antonio quería completar algunas cosas.
Sí, bueno, tantas preguntas y poco tiempo. Efectivamente, como decía el presidente, nosotros apostamos por unas políticas públicas con indicadores, con contenidos de derechos humanos. Y ahí es donde nosotros hacemos las observaciones a las misiones, tanto de salud como educación, y la gran diversidad que existe. No ha habido una planificación ni a corto ni medio ni largo plazo tomando en cuenta indicadores y contenidos de derechos. No hay enfoque de derechos humanos. Se ha hecho un gran esfuerzo para extenderlo, pero depende, como ha dicho la representación del Estado, de un ingreso petrolero excesivamente alto en la última década, pero no responde a un plan de continuidad a largo plazo que brinde asistencia a los que hoy permanecen excluidos, ¿no? Ciertamente, como sabemos, en cuanto a los ejes transversales, un poco el acceso a la información. A nosotros es sumamente difícil acceder, sobre todo para la elaboración del informe anual, lo que tradicionalmente se ha venido publicando en páginas web o se ofrecía en las oficinas del Estado. Con solo presentar una petición, inmediatamente te lo concedían. Hoy tenemos que ejercer un derecho de petición, esperar que se venza el lapso, acudir por vía de amparo constitucional, y aquí voy al retroceso jurisprudencial, para que nos nieguen por vía o nos declaren inadmisible el amparo por acceso a la información, y tener que recurrir por recursos regulares ordinarios de abstención y carencia, lo que tarda más de un año o 9 meses, o depende, porque hasta hace poco estuvieron cerradas las cortes contenciosas administrativas, que es donde se recurre frente a los institutos autónomos. Eso es hasta el 2000, y como lo vamos a consignar aquí en un material, hasta 2004 admitían los amparos constitucionales y nos concedían favorablemente el acceso a la información y obligaban a la institución del Estado a aportar la información, quienes lo hacían voluntario posterior en acatamiento al mandato judicial. Posteriormente ha habido un retroceso jurisprudencial avalado por la Sala Constitucional, en la que subordinan el derecho el acceso a la información, el derecho de petición, que son derechos constitucionales, el 51 y el 143 de la Constitución, a que existe un peligro grave, eminente, un daño irreparable, ¿no? Y de repente uno pide la síntesis ejecutiva del Ministerio, del Instituto Venezolano, los seguros sociales, y te dicen que ahí no hay un peligro grave o eminente o un daño irreparable, y uno tiene que acudir a la vía ordinaria, ¿no? Y bueno, en cuanto al paralelismo sindical, sí, ciertamente desde las altas esferas o desde las distintas instituciones, bien sea desde la Asamblea Nacional o desde algunas otras instancias del Estado, promueven la formación de sindicatos. Tradicionalmente existía una Central de Trabajadores de Venezuela, la que por cuestiones que no me puedo meter ahora aquí en el fondo de tiempo, surgió una nueva central, Unión Bolivariana de Trabajadores, y actualmente existe una central socialista, o no me acuerdo, y sí, fragmentando las posiciones sindicales o las organizaciones sindicales, lo que dificulta el diálogo con los entes del Estado. Más adelante ustedes verán en la audiencia sobre defensores de derechos humanos, se abordará este punto. No sé si me queda algo más, pero sí, lo consigno. Muchas gracias.
Bueno, brevemente, ¿no? Indudablemente que el tiempo no nos beneficia. Bueno, voy a consignar aquí. Todo esto es estadística al año 2008, segundo trimestre del 2008, de los indicadores económicos y sociales, de los logros sociales y los logros económicos. Todo es apoyado en estadística, donde ustedes pueden ver desde el 1999 hasta parte del 2008. Ahora bien, voy a responder de acuerdo a las preguntas. Paolo, Sergio, mi amigo, dice visita. Sí, vamos a hacer visita. Claro que vamos a hacer visita. Nos ponemos de acuerdo y hacemos visita. Pero entiéndanos, entiendan que nosotros no podemos permitir que tengan al Estado venezolano todos los años en el capítulo cuarto. Eso, cada vez que lo hagan, van a tener, por supuesto, la respuesta del Estado venezolano, porque eso es injusto. Totalmente injusto, aunque ustedes no sean la representación de Dios en la tierra. Entonces, vamos a dejar aclarado eso ahí. Comisionado Felipe González, la verdad que no entendí hizo una sola pregunta, pero realmente no entendí. No sé si me la puedes repetir.
Sí, pero ya la respondieron más o menos los peticionarios, los mecanismos de acceso a la justicia.
Ah, ok. En materia de eso. Pero yo creo que ya está respondido. Ok, gracias. Comisionado Clark Robert habla sobre un plan nacional de derechos humanos. Es que la economía venezolana, la política social y económica del gobierno venezolano está fundada en los derechos humanos. Como línea transversal tenemos el cumplimiento de las obligaciones económicas, sociales y culturales, políticas y civiles. Eso es nuestro primer objetivo. Y hacia ahí están dirigidos todos los esfuerzos. Entonces, cuando vemos que invertimos más y más en el doble, en el triple, en salud y en educación, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo con los derechos humanos, porque esas son obligaciones básicas de los protocolos y los tratados internacionales firmados por Venezuela. O sea, que eso está en la mente y es el principal objetivo del gobierno venezolano, y así lo podemos lograr y lo podemos señalar con estos logros que estamos hablando. Cuando hablamos de las misiones sociales fueron creadas para eso. Pero ¿cuál es el problema? Que es que en Venezuela, como en todos los países del mundo, hay una burocracia administrativa muy lenta, muy lenta, que no responde a las exigencias actuales. Y entonces algunas de esas misiones sociales se han tenido que montar paralelamente buscando otro personal diferente a la administración pública. Porque la administración pública de por sí no está acostumbrada a ir a los barrios. Si el gran problema que tenemos es con los médicos venezolanos, entre otras cosas. Es que los médicos venezolanos, todos cuando salen de la universidad, lo que quieren es tener a los 2 años una clínica particular. Los médicos generalmente están en función es de su beneficio particular. Entonces es muy difícil que los médicos venezolanos convencerlos de que vayan a un barrio a dar consulta. Entonces tenemos que incluso traerlos. El barrio adentro está montado sobre la estructura de un convenio con el gobierno cubano, donde la mayoría, más de 30.000 médicos, han pasado por barrio adentro, médicos cubanos, que viven en el barrio y comparten con la gente, están ahí las 24 horas. Los habitantes del barrio, cuando lo necesitan, saben dónde vive, y lo que tienen que irle a tocar la puerta, para que los atienda. Entonces, es un cambio de transformación, de mentalidad, de cambio de conciencia de los profesionales. Pero sin embargo, se ha logrado, se ha avanzado mucho en ese sentido. Entonces, ese es nuestro plan. Ahora, que intervenga la ONG, bienvenida. Si yo soy formo parte de ese mundo de ustedes, siempre y cuando se venga con buena fe y con el hecho realmente de trabajar, bienvenido. Si eso es lo que necesitamos precisamente, necesitamos ir a los barrios a solucionar los problemas, pero no detrás de un escritorio o con los medios de comunicación, no, 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 ir a los barrios, hablar con la gente directamente, tú a tú. Ese es el trabajo que hay que hacer, y el que lo quiera hacer, bienvenido sea. El protocolo de Salvador, si está firmado, si está reconocido por la Asamblea, por supuesto que se va a enviar. Vuelvo y repito, nosotros lo que queremos es cumplir con los derechos humanos. El problema sindical es un problema grave, porque no hay corrupción en los dirigentes sindicales. El sindicalismo venezolano, igual que la mayoría de los sindicatos del mundo, también se corrompió. Hay corrupción. Cobran. Hay algunos sindicatos petroleros que para lograrle un empleo a un trabajador, le cobran. Sí, yo te meto a trabajar ahí con tal contratista, pero tienes que darme 1.000.000 de bolívares. Y ese es el conflicto que hay, y se matan unos a otros. Incluso esos muertos que ustedes hablan, dirigentes sindicales, son conflictos entre los sindicatos. Porque entonces cuando no quieren o hay el conflicto entre uno y otro, contratan un sicario y lo mandan a matar. A esas situaciones se ha llegado, y indudablemente nosotros hemos investigado y la fiscalía.
Sobre este tema, ¿el Estado tiene su propia investigación sobre los...
Claro, por supuesto que tenemos nuestra propia investigación.
A la comisión, sí.
Claro, claro, claro.
¿Le tomamos la palabra entonces?
¿Cómo no?
Muy bien.
Entonces, bueno, ese es el problema de los sindicatos. Y el otro problema es que nosotros consideramos dentro de nuestra constitución que no solamente las instituciones públicas tienen que ser democráticas, sino que la sociedad civil también tiene que ser democrática. Entonces hay sindicatos que no, la elección de sus directivas no lo hacen en elecciones de base, sino que ellos mismos se designan a dedo quién es el presidente. Y entonces un presidente vitalicio, hacen elecciones de segundo grado, no nombran presidente, y entonces tú ves que el presidente de la CTV generalmente es una persona que dura 15 o 20 años. Y eso no puede ser. Igual que los gremios profesionales, nombran un presidente del colegio médico una vez y después ese es eterno, vitalicio. Igual sucede con los abogados, con los periodistas, y establece la constitución que los gremios y los sindicatos tienen que hacer elecciones, y las elecciones de su directiva tienen que ser elecciones abiertas, donde participen todos los miembros del sindicato o todos los miembros del gremio profesional. Eso no se quiere entender. Y entonces cuando hay un sindicato que no ha logrado hacer esa elección, que no está legalmente constituido porque no ha hecho elecciones democráticas, y no se le reconoce un contrato, entonces se dice que se está violando los derechos humanos. No, no, que usted tiene que cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces, esas cosas verdades no se dicen. Nosotros se lo estamos explicando. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? Bueno, nada más que terminar y decirle que seguimos. Ah, la parte informativa, nada más utilizar. La información pública, hay página web, todos los ministerios tienen páginas web. Todos los ministros presentan cuentas todos los años y consignan esa información en la Asamblea Nacional. Lo que hay es que pedirle a la Asamblea o al mismo ministerio que les pasen ese informe anual. Y en ese informe anual ustedes van a conseguir toda la información que ustedes requieran. O sea que eso es público y cualquiera persona puede acceder. A lo mejor tendrás que hacer la solicitud, pero el informe económico presentado por un ministerio, cualquier venezolano tiene acceso a eso porque eso es público. ¿Ok? Gracias.
Bien. Bueno, damos por terminada la audiencia entonces. Gracias.